Aquí están Fernando Jáuregui, está Ana Martín y Juan Fernández Miranda y un servidor al lado de una Copa de Europa, que no es menuda, ¿eh? Lo más cerca que he hecho yo algo de una Copa fue la Copa del Rey del Betis, de el año catapum. Bueno, cada uno tiene lo que se consuela con lo que tiene. Pero fíjense ustedes, el Villarreal de ser un equipo de tercera división que jugaba en el Madrigal, el hermano pequeño de Castellón, y que poquito a poquito, de repente, poco a poco, ese submarino amarillo llega a ser lo que es, ¿eh? Uno de los mejores equipos de Europa y desde luego el mejor de la Europa League. Y Pamesa, y este estadio de la cerámica lleva el nombre de Pamesa, y lo veo por varios lugares del mismo. ¿Quién es Pamesa o qué es Pamesa? Pues Pamesa es una empresa cerámica. Cuando pensamos en cerámica pensamos en jarrón chino, no es eso. Pensamos en todo lo que la cerámica crea y produce, desde baños, desde exteriores, desde pavimentos, desde tantísimas otras cosas. El primer productor europeo, el sexto a nivel mundial. Y tiene un presidente que también lo es, del Club de Fútbol Villarreal, que es don Fernando Roch Alfonso, al que tengo el gusto de saludar esta mañana. Don Fernando, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, le doy la enhorabuena. Primero, porque tiene usted esto muy bien.
Sí.
Esto, la verdad que yo nunca había hecho un programa al lado de una portería de fútbol.
¿No?
No. Y lo he hecho hasta en tejados, ¿eh? Sí. Pero nunca detrás de una portería de fútbol. Desde aquí se ve el penalti como el portero, igual.
Sí, sí. Y esta es la portería que nos casi, si metemos el penalti, hubiésemos jugado a la Champions en París contra Barcelona.
Es verdad. Es cierto, es cierto. Bueno, todo llegará, ¿no? Porque hay que ver lo que bueno, el equipo, lo que ha experimentado, el crecimiento, la consistencia que tiene el submarino amarillo. ¿Una labor de cuántos años?
25 creo que cumplimos, en el año 97. Tenía yo 50 años cuando entramos en el Villarreal.
Eso es.
50, 70, 24.
¿Y levantar esa copa qué ha significado para ustedes?
Yo creo que es ponernos en el mundo del fútbol, en toda Europa. Yo creo que no la pude levantar yo porque no pude ir a Polonia, pero sí que ha sido un gran respaldo para lo que es el club del Villarreal.
Pamesa, primer fabricante europeo. Tengo aquí un dato, dígame si me equivoco. Primer productor europeo,
sí.
Sexto a nivel mundial de la producción de este sector de la cerámica. Cuando hablamos de la cerámica, no estamos hablando de jarrones.
No.
Estamos hablando del suelo que hay en este local, por ejemplo.
Sí.
¿O de las paredes?
Las paredes, de las fachadas, de todo el revestimiento cerámico, para suelos, paredes, locales públicos, y todo. Cada vez se está poniendo mucho más cerámica porque es muy competitiva con respecto al mármol, la piedra natural, en las maderas, sustituye a todo. Yo creo que las tecnologías que hemos evolucionado durante los últimos 20 años nos ha llevado a una forma de imprimir diferente, y donde hoy es muy competitiva respecto a lo que es la piedra natural, a lo que es el mármol, y se puede hacer cualquier tipo de modelos.
¿Y cuánta gente tiene usted trabajando en Pamesa?
Ahora, en este momento, sin contar el nuevo grupo que hemos dado, 2.763 a final de octubre de este año. Hemos incrementado desde el 19 que empezó la pandemia. Hoy no hemos hecho ningún ERTE. Y hemos aumentado 600 operarios desde el final del 19 actualmente a final de octubre.
No quiero preguntarle por lo que paga usted de luz.
No, y de gas. Es una auténtica ruina. Ese es el gran problema, el gran hándicap. Para nosotros el gas y la energía eléctrica representaba un 10-12% del coste. Y hoy, actualmente, este mes, terminaremos con un 35-36%.
¿Las materias primas también?
Materias primas también, pero no. Fundamentalmente, lo que ha aumentado mucho, mucho, mucho es el gas y la energía eléctrica. Ha cambiado totalmente desde el 2015, que la energía eléctrica se producía con un 20% de carbón. Hoy, ese 20% ha pasado al 1,8%. Hemos cambiado el carbón, que es un material español donde podía, por energía eléctrica. por energía eléctrica producida por gas. En este momento se están produciendo la energía actual que se está produciendo en este momento en España, más del 50% se está produciendo con gas natural que viene de fuera de España. Luego eso nos ha llevado que el precio del gas, que a principio de año estaba alrededor de 18-20, este momento estamos pagando 90.
Quiero decir, usted, los hornos donde... estas cosas me imagino que sí. Se harán en hornos.
Sí, no, sí, no sí, en hornos de 200 metros, 150 metros de largo por 3 metros de ancho, y que su combustible no puede ser otro más que el gas natural.
El gas natural, no exactamente la luz, la electricidad.
No, la electricidad se utiliza para otro tipo, para mover los motores, pero donde nosotros realmente somos consumidores es en el gas, en los hornos.
¿Y entonces qué tipo de piruetas empresariales tiene que hacer un gestor al que la producción de su producto ha aumentado por causas, primero por materias primas, aunque en menos medida, pero sobre todo por el aumento del coste de la energía para su fabricación? O lo aguanta el riñón o repercute sobre los precios.
Al principio lo puedes aguantar, pero tal como está ahora es imposible, ¿no? O sea, nosotros este mes, a pesar de haber subido los precios, que aún no están de todo repercutidos, pero a principio de año sí que estará repercutido, lo hemos tenido que incrementar pues entre un 20 y un 30% los precios, lo cual es una auténtica barbaridad. Dejamos de ser competitivos respecto a otros países, aunque es en general, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos el precio del gas no es tan alto como en España. Pues están con el fracking y tal, y son productores de gas natural. Entonces, en el resto de Europa estamos todos metidos en el mismo saco, Italia, España, y perdemos competitividad. Tenemos que subir los precios, no hay más remedio que subir los precios, y encarecemos la inflación, que es una de las que ve, pero es que la auténtica barbaridad que hoy estamos pagando la electricidad a 274 es una auténtica barbaridad, es una forma de recaudar más el gobierno, porque hay, por ejemplo, hay 15.000 megavatios que están topados y a un precio de 50 y pico, 60 euros el megavatio, y de ahí a los 74 se lo lleva al sistema eléctrico español, el Estado.
Claro.
Recauda un montón. No se está diciendo, que luego se dice que se da a los más necesitados, pero realmente esos 15.000 megavatios que se están produciendo diariamente del eólico a partir del decreto de la retribución de la inversión, que fue en el 2014, el gran beneficiado es el sistema eléctrico español.
Y, señor Roch, luego hay otros aspectos. Yo me imagino que todo esto no se lo lleva el cliente a hombros. Esto hay que mover. A mí me han dado un dato que 1.200 camiones diarios llenos de cosas de estas.
De salir y de entrar. A la vez tiene que entrar otros 1.000 y pico camiones de materia prima que vienen o bien del extranjero o bien de las minas actualmente en Teruel y en Valencia, que también tenemos dificultades porque toda la burocracia nos está llevando. Nosotros tenemos pedidos permisos hace 8 años que no hemos conseguido abrir una mina cerca de nuestras factorías por no sé por qué, no sé si porque los políticos no quieren, no pueden, no saben, o los funcionarios no pueden, y estamos retrasando. Todo eso nos lleva a estar haciendo kilómetros y kilómetros, yéndonos a proveernos de minas mucho más lejos de las que tenemos al lado de nuestras instalaciones, y no las podemos abrir.
Claro, si viene algún embargo, el transporte marítimo.
Y el barco,
claro. Se ha puesto también, ¿cómo se pone? ¿Qué material encuentran ustedes en las minas?
La materia prima es fundamentalmente es la arcilla para hacer la compactación. Uh-huh. y los feldespatos, que es lo que te hace la fundencia. Uh-huh. La mezcla de un feldespato con una arcilla te permite el poder prensar y poder fundirlo.
Claro, hay otro aspecto que también me cuentan algunos empresarios, una inflación del 5,6% también obliga en algún momento a adecuar la contraprestación a tus trabajadores.
Sí.
Si tú subes salarios, también tienes que seguir subiendo precios, porque tienes que ganar más para pagar más salarios.
Sí.
¿Eso es una espiral endemoniada?
Sí, pero nosotros lo hemos paliado porque nosotros estamos aumentando los sueldos en productividad, y yo creo que somos una empresa muy productiva, hemos invertido los últimos tres o cuatro años hemos invertido unos 300 millones de euros en nuestras instalaciones. Tenemos instalaciones muy modernas donde la productividad nuestra es muy, muy alta, ¿no? Y nosotros hemos revertido esa productividad en favorecer los salarios de todos nuestros operarios, pues que están ganando un 15, un 20% más que lo que se gana en el sector a base de tener productividad. La gente está contenta, nosotros está, los resultados económicos son muy buenos, lo cual yo me encuentro muy satisfecho. Por eso digo que desde la pandemia no es que no hemos hecho un ERTE, sino que hemos incorporado 600 personas, más que eso, aproximadamente un 25% de nuestra
plantilla. ¿Y se pueden reducir los costes?
Sí.
¿Y de qué manera se reducen los costes?
Pues con las materias primas, si tenemos mejores materias primas, más próximas, buscándonos mejores materias primas, estamos estudiándolos en todo el mundo, estamos trayendo, mejorando, nosotros tenemos mucha parte de la arcilla de un país que es Ucrania, lo estamos cambiando por otro país que se llama Rumanía, que hemos llegado a acuerdos con minas propias donde nos podemos favorecer, estamos haciendo un muy buen trabajo para poder abaratar esas materias primas, que es fundamental. Con los transportes es difícil, pero también si eliminamos kilómetros, pues también podemos mejorar, y sobre todo con la eficiencia, con la energía, con los hornos más modernos, que es lo que hemos cambiado. Si nosotros tuviéramos tener las mismas instalaciones que hace 8 años o 10 años, hoy no seríamos rentables.
Claro, ahora, señor Roche, el pasar de pagar 8 millones de euros, ya quisiéramos, 8 millones de euros al mes a 30 millones de euros, claro, eso lo dice todo, es triplicar, más que triplicar,
sí, sí,
¿no?
Sí. Eso es la realidad del enero-febrero de este año a noviembre, cuando estamos, hoy terminamos y terminaremos con una factura 4 veces superior a la que tuvimos en enero. Eso es infumable. No,
y luego, impuestos, cotizaciones, el gobierno se lo pone fácil.
Sí, no, en absoluto. Pero vamos, yo creo que hay que pagar impuestos, estoy yo de acuerdo en pagar impuestos. Si hay beneficios, que tenemos beneficios, tenemos que pagar. Lo único que hay que poner es facilitar. O sea, el tema energético en España, yo creo que del 2015, quitar carbón. Ahora, si hablamos de las nucleares y quitamos las nucleares, luego hay que hacer unos 27.000 o 30.000 millones de inversión en eólicas, que claro, ten en cuenta que en el año hay 8.760 horas lo que es el año. De esas 8.000 y pico solamente hace aire o sol 2.000 o 1.800 horas al año. Luego es un 20-tantos% lo que nosotros podemos hacer con las renovables, eólicas y tal. Hay que suplirlo con o hay nuclear o no hay. O sea, no
bueno,
hay.
El debate nuclear no, no hay, me parece no a mí hay. Que no es ahora mismo el de... No veo a este gobierno muy proclive.
No. Teniendo en cuenta que este gobierno ha estado permanentemente criminalizando la energía nuclear, lo que pasa es que la realidad a veces es tozuda.
Claro, y, Fernando.
En Francia tenemos aquí al lado y están produciendo
¿de qué manera?
7 veces, 8 veces lo que estamos produciendo nosotros en energía nuclear en este momento. Y si pasa algo en Francia, no lo vamos a, lo va a repercutir.
A mí, querido Fernando, hablar con un empresario importante como tú.
Sí.
Y que me diga que los costes de energía se han triplicado.
Cuatriplicado.
Casi cuatriplicado. Claro, me produce una sensación de desánimo, porque no debe ser el único empresario que le ocurre esto. Me sospecho, claro, esto está ocurriendo en toda España.
En toda Europa,
sí, la verdad. Eso es un tema muy preocupante. Pero, en fin, yo creo que hay que cambiar el chip en cuanto a la energía, sin duda. Yo creo que la energía nuclear es una cosa que no queda más remedio. Nos gustará o no nos gustará. Yo estuve en contra en mis tiempos, pero nos gustará o no nos gustará y no queda más remedio que asumir eso.
Sí, sí. Y no quitar la que hay sería en este momento. Hay, yo creo que hay
tres
centrales que están en reparación o en revisión y se está notando, ¿no? O sea, es que es terrible. O sea, el tema energético, si no le podemos solución, ¿y hacia dónde vamos? Aún vamos a ir a muchísimo, muchísimo peor. En este momento, el gas en este momento vale 90, es la previsión que hay. Yo creo que una rentabilidad del gas está, los productores con 20, 25, que es un precio correcto. ¿De esta diferencia dónde está? Yo creo que está en todo en la especulación. Se está especulando con el gas y se está hablando mucho de futuros, de lo que puede ocurrir en el año 22 y en el año 23, pero hay mucha especulación y con la especulación hay que combatir.
La pregunta va de Suá. Esta mañana debatíamos a quién hacer caso cuando nos dicen que esta subida de precios es coyuntural.
No.
Y hay otros que dicen que de coyuntural, hombre, una cosa coyuntural que dura un año, pues no es precisamente muy de coyuntura, es más bien casi estructural. ¿Usted por dónde se inclina?
Yo estoy, creo que va a mitad camino. Estamos intentando llegar, hablando de futuros para el año 22, que están hablando de un precio, para que tengan una idea, hoy estamos hablando de 90, pues podemos hablar del año 22 por alrededor de 55-60, cuando a principio del 21 el precio eran 20. Claro. Estamos doblando y el productor no va a recibir más dinero, porque tiene un precio ya estipulado de larga duración, con grandes gasísticas o grandes fondos donde manejan el precio del gas, y el productor no va a recibir más, creo que no. Entonces, ese precio está todo en especulación de falta de gas en un sitio en este momento. En este momento, para mí es una auténtica barbaridad que más del, yo diría que el 60% de la energía que se está produciendo en este momento es producida por gas. Entonces, todo ese gas tiene que venir de fuera.
No está fácil, Fernando, no está fácil. Ahora mismo hay una reunión en Barcelona de países del Mediterráneo a la cual no han asistido ni el ministro de Exteriores marroquí ni el ministro de Exteriores argelino. Y claro, el taponamiento de los conductos y el encarecimiento de los barcos que transportan el gas, eso desde luego no va a mejorar el precio. Eso no lo va a mejorar.
No.
Muchísimo menos.
O sea, haber cerrado el gasoducto de que pasa a través de Marruecos, yo creo que no beneficia ni a Argelia, ni a Marruecos, ni a España, ni a Europa, absolutamente a nadie.
Es un tema político. Solo beneficia a Putin.
A Putin sí, desde luego, porque va a venir por Alemania, va a llegar el gas de Rusia, y nosotros, que Argelia es un gran productor de gas, pues yo creo que es una... Haber cerrado ese gasoducto es malísimo para nosotros, ¿no?
Fernando, esa ausencia de Marruecos y Argelia hoy en Barcelona es un sonoro fracaso para el ministro Álvarez, que quería mostrar con esa foto algún tipo de acercamiento a ambos países, que es uno de los orígenes de su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores.
Ahí es donde hay que gastar el tiempo, es hacer, claro, hacer política con todos nuestros vecinos.
Efectivamente. Por lo tanto, es una mala noticia.
Muy malísima.
De todos modos, por afinar la intuición de Fernando, a mí me contaba alguien ayer, alguien que sabe del tema de la energía, que va a ser el segundo semestre del 22, en lo que tiene que ver sobre todo con el gas, en el que el momento en el que se produzca esa bajada, de tal forma que, si hacemos el balance de todo el 2022, al final la media sea aceptable.
Sí.
Es decir, hasta el segundo semestre vamos a seguir pagando caro.
70, 80, 80, 80, enero, febrero, marzo, va a estar entre alrededor de sobre 80, 85.
Porque para que se cumpliera el
vaticinio... A partir de abril bajará a 45, lo que dicen.
Para que se cumpliera el vaticinio del presidente del gobierno de finales de 2021, en diciembre tendrían que devolvernos dinero ya para conseguir una media.
No. Diciembre va a estar caro que en el mes de noviembre.
Por eso.
Señor Roig, hablando de vaticinios, usted ha estado hace unas semanas en Madrid reivindicando una infraestructura tan importante para esta zona como lo es el corredor del Mediterráneo. Sí. ¿Creen que esta vez sí, que ha cambiado algo? Porque llevan de promesas mucho tiempo.
Sí, más de lo mismo. La ministra dijo que el 23-24 y al día siguiente pasó del 25 al 30 y estamos ahí. Está muy complicado, muy difícil. Yo creo que el futuro del transporte está por el ferrocarril. Actualmente nosotros sacamos todos el sector cerámico, salen 2.000 camiones diarios a Valencia, al puerto, con containers, que son 2.000 viajes, que encima no los podemos hacer por la solución norte, que era a través de lo que antiguamente la entrada de Valencia. Hay que darle toda la vuelta y hay que hacer 70 kilómetros más de ir de todo el recorrido, que por 2.000 camiones, pues me parece que son 140.000 kilómetros más que hacemos todos los días, llevar el container de Castellón a Valencia por fuera. El señor Ribó no quiere hacer la entrada por el norte y entonces te obliga a dar toda esa vuelta. Eso, pues nadie lo considera. Si lo multiplicáramos por días, por meses y por años, pues nos saldría unos kilómetros, sería CO2, sería tal, y lo más práctico es meter una plataforma de más de ferrocarril y llevar todos los containers, que nosotros vamos a intentar hacer una intermodal en Villarreal para poder llegar desde Castellón o desde Villarreal al puerto de Valencia y, lógicamente, hasta Alemania, Inglaterra, todos los sitios que podamos ir con tren. Es mucho más económico que el... ¿Cuánto tiempo llevamos retraso? Nosotros, la Asociación Valenciana de Empresarios, el AVE, estamos reivindicando desde hace 7 u 8 años fuerte, pero vamos, sí, hemos hecho reuniones en Madrid, hemos ido a intentar parar la Castellana, diciendo que la Castellana, el tapón de la Castellana no tiene que ver con lo que es el corredor mediterráneo, pero no terminamos de arrancar. Yo creo que es importantísimo, tenemos grandes problemas para ir ya a las cercanías de Castellón a Valencia. Los problemas de cercanías son terribles.
Y dígame, ¿se sufre más o menos igual cuando se está en el palco y la pelota no entra?
Sí, no, se sufre mucho. Yo le dedico poco al fútbol porque es gestión de Fernando, el que, uh-huh, que lleva al consejero, que lleva todo el fútbol, pero vamos, yo lo sufro en los domingos, es cuando se sufre un montón, un montón.
Pero bueno, últimamente también está teniendo buenas alegrías, ¿eh?
Sí, no es el domingo que tampoco, ¿no? Bueno,
el domingo por la palomita que hizo Piqué, ¿no?
Sí, pero no lo vio nadie.
Bueno, sobre todo no lo vio
no
el que
lo
tenía
ver.
Que ver. El que lo tenía que ver es el que no lo vio. Estamos en Villarreal. Estamos en Villarreal, además, que nos ha venido a ver don José Belló, que es el alcalde, que amablemente... ha querido estar con nosotros esta mañana y se lo agradecemos mucho, señor alcalde. Tiene usted la población muy arreglada y muy bien y la gente muy contenta, ¿no? Y para nosotros estar aquí en este estadio y con Pamesa supone aprender muchas cosas, conocer muchas cosas y sobre todo juntarnos con los mejores. Por si acaso algo se pega, pues miren, eso que nos llevamos. Don Fernando Roch, me alegro mucho de saludarle. Gracias por todo y mucha suerte.
Muchas gracias.
Hasta pronto.